entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? ¡Suban el volumen!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, estoy acompañado por Ayelen Campero. ¿Cómo va, Ayelen?
Buenas, buenas, ¿cómo va?
Hola, hola, ¿qué tal? Y Roberto Camarra, ¿cómo va, Robert?
Acá estamos, seguimos educando.
Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo básico. Y el primer va de... No, mejor lo dice el locutor. Pero primero, recuerden, quienes tienen acceso a internet pueden hacer uso y abuso de el material que está allí en las páginas web de www.radionacional.com.ar o seguimoseducando.com.ar. Y una breve recomendación antes de comenzar. Es fundamental el recambio de aire. Ventanas abiertas para que haya ventilación cruzada. Bueno, mediante apertura de puertas, ventanas y otros lugares. Y no concentrarse tanta gente, porque a pesar de la vacuna, aún necesitamos cuidarnos. Cuidarnos todos y todas. ¿Está claro? Vamos, señor locutor, ¿cómo arranca esto?
¿Cómo dibujar una idea?
La intuición, si se pudiera representar de alguna manera, tendría forma de, no lo sé. Pero sí tiene que ver, claro, no lo sé. Pero seguramente una idea sí, de alguna forma, uno puede pensar un algo que luego se puede representar de alguna manera. Por ejemplo, dibujándose. ¿Es así? ¿Así como lo dije de lineal? ¿O tiene más vueltas y otros caminos que estoy desconociendo?
Bueno, yo lo dejo un poco librado a la imaginación de cada oyente, de cada escucha de la radioescuela, ¿no? Y también preguntarnos eso, ¿no? Si alguna vez tuvimos una idea y la quisimos dibujar, la quisimos llevar al papel, o pienso también en la escuela, en el pizarrón, si ahí no dibujamos ideas también algunas veces. Entonces, bueno, te pregunto a vos, Martín, le pregunto a Roberto, a ver, ¿alguna vez dibujaron una idea, tuvieron una idea? Yo les doy una pista de lo que me ha pasado a mí en la vida para orientar, por lo menos lo que yo pensé, que es, por ejemplo, cuando me mudé, ¿no? Me puse a hacer planitos con, acá pongo el sillón, acá pongo la mesa, acá pongo la tele del comedor, o en la pieza, acá pongo la cama y acá me queda mejor con los enchufes. Ahí yo dibujé distintas ideas y después, en función de la que me parecía que quedaba mejor, decidí, ¿no?
Bueno, a veces me pasa que yo, para poder desarrollar una idea, en vez de dibujar, escribo y hago como esquemas que parecen dibujos a la larga, ¿no? Donde va una palabra y aparecen unos números y cosas, casi como un mapa, que también es un dibujo de alguna manera.
Sí, tal cual. A ver, Robert, ¿y vos? ¿Qué onda?
Sí, pensando un poco en el tema de la pandemia y pensando también en estos cruces que hacemos en Seguimos Educando entre matemática, arte y diseño. Me viene a la cabeza la representación de esas líneas que hay para separar a unas personas de otras, las filas, los puntos donde uno debe pararse, y también ejercicios que hacemos a veces en el colegio para representar el mapa de las personas en los sitios en los que viven, de manera cenital, hacer este plano que se hace con líneas, y también para marcar la estancia, pensar en los puntos en donde están ubicados la mayor parte del tiempo en los lugares en los que viven, ¿no? Y estas líneas, estos puntos, estas delimitaciones, estas funciones estructurales aparecen en estas representaciones matemáticas en la vida, desde que vamos a jugar una cancha de básquet y sabemos que no podemos salir de la línea porque estamos fuera de juego, hasta que tenemos que mantener distancia cuando entramos al colegio para mantener la distancia social obligatoria que evite que nos contagiemos en la pandemia.
Totalmente, totalmente. Bueno, yo también seguí pensando después en otros aspectos, ¿no? Donde también se dibujan ideas. Y automáticamente se me vino a la cabeza, no sé, arquitectura, diseño, ¿no?
Claro.
Alguien que trabaja con carpintería, tiene que, no sé, o un herrero o una herrera, dibuja el cuchillo y después, en función de eso, arma el diseño. O sea, ese sería el diseño y después lo llevan a cabo. Y bueno, ¿no? Digamos, si pensamos en esto de arquitectura, llamamos a una arquitecta para que nos cuente un poco, ¿no? Si
claro.
alguna vez dibujó una idea, si sería factible en su trabajo no dibujar las ideas, no hacer planos, ¿no? Entonces, bueno, escuchemos un poquito a Nadia Pasco, que es de Chaco, a ver qué tiene para contarnos.
Los planos y las maquetas son fundamentales para un arquitecto a la hora de diseñar un proyecto. Es decir, el proyecto empieza con líneas a través de un lápiz y un papel y luego lo pasamos de manera virtual, es decir, a través de la computadora a planos donde trabajamos en dos dimensiones. Y ahí vamos a poner cada medida de los espacios que diseñamos, cuánto va a tener de largo, cuánto va a tener de ancho, de alto, cada proyecto que luego se va a construir. También tenemos herramientas para diseñar en maquetas virtuales, es decir, programas en los que nosotros podemos ver nuestro espacio totalmente diseñado. Y es ahí donde mejor percibimos el espacio que diseñamos, porque es como si estuvieras adentro del espacio que armaste. Hay un montón de programas diferentes para trabajar tanto en dos dimensiones, que es donde hacemos los planos, que luego el constructor los va a leer y tiene que tener las medidas exactas, las alturas de cada elemento que va a tener nuestro proyecto para que pueda comprenderlo perfectamente. Creo que el lápiz y el papel sigue siendo un gran aliado de los arquitectos para cada uno de nuestros proyectos a la hora de explicar algún detalle constructivo, a la hora de empezar cualquier tipo de idea. Y también si estás trabajando con algún otro colega, es muchísimo más fácil todavía para nosotros explicar a través de un lápiz y un papel antes que ponernos a dibujar en la computadora. Por supuesto, es una herramienta fundamental la de los programas virtuales, pero creo que sigue siendo nuestro gran amigo el lápiz y el papel para expresarnos.
Claro, porque yo pensaba en lo siguiente. Yo puedo tener una imagen de la casa. Por ejemplo, ya que hablamos de arquitectura, ¿no? Entonces yo tengo una imagen en mi cabeza que la puedo inclusive expresar con palabras. Es una casa que tiene un techo a dos aguas, una puerta en el medio, dos ventanas. Bueno, esa es la imagen que yo tengo. Ahora, yo se lo cuento a Roberto, te lo cuento a vos, Aye, y en tu cabeza y en la cabeza de Roberto va a haber otra casa, no la que yo imagino. Va a haber la casa que imagina Roberto, que yo imagino, y la casa que imagina Aye, que yo imagino. Y las tres casas no se parecen en lo más mínimo, seguramente. Por ahí sí la disposición, puerta al medio, dos ventanas, dos techos, pero los colores. Cada vez hay que ser más específico a la hora de poder llevar esa idea a cabo. Entonces ahí termina siendo que del lápiz y el papel al proyecto final de la casa aparece este desarrollo de poder dibujar una idea, pienso yo.
Sí, sí, totalmente. Y además, esto que nos decía Nadia, de tenemos otros recursos, ¿no? Tenemos recursos la computadora, pero no, seguimos necesitando a priori, de primero, o sea, arrancar dibujando en un papel. Necesitamos dibujar, plasmar esas ideas en un papel. Y bueno, viste, si hablamos de dibujos, planos y matemática, la estrella que aparece es la geometría. No la podía dejar afuera, pobrecita. Y bueno, como ya me conocen, ya saben cómo soy, me fui al diccionario porque no puedo conmigo, ¿vieron? Tuve que ir, tuc, 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 correr las hojitas y ver qué me decía el diccionario sobre la palabra geometría.
¿Y qué dice?
Bueno, dice que la geometría es el estudio de las propiedades y de las magnitudes de figuras en el plano o el espacio.
Bien.
La verdad es que mucho no nos ayuda, pero bueno, básicamente lo que hace es estudiar todas estas cosas, ¿sí? Algunas de las que vamos a estar trabajando hoy, y otras de las que nos comentaba Nadia en el audio, ¿no? Entonces, Quizás para poner en contexto qué queremos decir cuando hablamos de figuras en el plano, ¿sí? Podemos pensarlo como cualquier cosa que podamos dibujar en una hoja. Un cuadrado, un triángulo, una circunferencia, un segmento, un punto, ¿sí? Los puntos, por más inocentes que parezcan, digo un punto, ¿no? Terminamos una oración y mandamos un punto ahí. Matemáticamente, ¿sí? Es como el objeto más pequeño que podemos dibujar, ¿sí? O sea, el objeto más pequeño del espacio es un punto, ¿sí? Y lo que tiene de particular es que no tiene ni largo ni ancho, ¿sí? Es eso. Se dice que no tiene dimensión, ¿sí? O sea, si nosotros dibujamos un punto en el plano, un punto en el espacio, es como que está ahí, pero no está, no es gordito, ¿está bien?
Claro, claro.
En cambio, si pensamos después en un segmento o en una recta, ya lo estamos alargando. Son como muchos puntitos pegados, podríamos pensarlo, que tienen un largo, siguen sin tener un ancho, ponele, pero bueno. Como que a partir de eso podemos generar distintas cosas, ¿sí? Y hoy vamos a tratar de trabajar no con puntos, ni con segmentos, ni con rectas, sino con superficies, ¿sí? Yo lo que traje para que laburemos un ratito y nos dejemos llevar en la imaginación, porque estas superficies o todo esto geométrico, si lo pensamos en la radio, es un poco raro, o por lo menos lo que vamos a estar pidiendo del otro lado es atención plena, no se vayan ahora a poner la pava y volver, porque van a volver y no van a entender nada, ¿está bien? Entonces yo lo que les vengo a proponer es que trabajemos un ratito con unas superficies particulares. ¿Saben lo que es una superficie?
No.
Bueno, una superficie lo podemos pensar, por ejemplo, como una hoja de papel o una sábana.
La mesa, ¿no? La parte de arriba de la mesa.
Un mantel, totalmente, una cortina, ¿sí? Es algo que podemos moldear si queremos darle la forma que queramos, pero no tiene un interior, ¿sí? En cambio, un cuerpo, por ejemplo, es una naranja o una manzana, tiene una parte superficial, digamos, tiene una afuera, pero también tiene como un relleno, ¿sí? Tiene un adentro, tiene un rellenito, ¿estamos? Entonces esa es la diferencia, ambos están, vieron que recién Nadia decía en tres dimensiones, sí. Bueno, eso quiere decir en el espacio, ¿no? Como una, si yo quisiera dibujar en un papel una naranja, bueno, haría una representación de la naranja. El papel estoy dibujando algo en dos dimensiones, ¿sí? Y entonces acá vamos a hacer un experimento que yo espero que me sigan en casa. Yo acá a Martín y a Roberto se los muestro porque, bueno, me están viendo. Apagaría la cámara para ver cuánto se pueden imaginar, pero bueno, como no tienen la cintita ustedes ahí, se los voy a mostrar. Yo lo que hice fue recortar una cintita de más o menos 20 centímetros de largo por 2 de ancho, se las muestro acá, sí. A ver si ustedes vayan diciendo qué es lo que les parece acotar para que se entienda del otro lado.
Una cinta nos mostró blanca.
Una cintita, un pedacito de hoja, digamos, y lo que voy a hacer es ponérmelo en la muñeca y cerrarlo como si fuera una pulsera, sí. ¿Está bien? Y entonces, si lo cierro, me queda, yo lo pienso como una arandelita o, no sé, como una llanta de una rueda, sí. Algo así. ¿Estamos? ¿Qué es esto? Esto es una superficie, ¿sí? Y si miramos, tiene un interior, si yo me muevo siempre por adentro, yo pongo una hormiguita a caminar acá dentro de esta ruedita, va a caminar y siempre se va a quedar en el interior.
Claro.
Y si la pongo a caminar del lado de afuera, siempre va a caminar por el exterior. Si quiere pasar del interior al exterior, tiene que pasar por el borde. Tiene dos bordes estos, ¿sí? Si yo me lo pensara como la pulsera, un borde queda del lado de la mano y el otro borde del lado del codo, ¿está bien? Entonces, esto se llama una superficie, si es una superficie orientable. Tiene una parte interna, una parte externa, dos bordes, ¿sí? Eso es lo que la caracteriza. ¿Estamos hasta acá?
Sí.
¿Se les ocurre alguna superficie orientable que conozcan? Todo el tiempo tenemos, yo pienso una que para mí es que pensamos en derecho y en revés, algo que nos ponemos a veces al revés.
Es una prenda.
Exactamente, una remera es una superficie orientable, un pantalón. ¿Está bien? Esas son superficies. El guardapolvo, ¿no? Si tenemos educación física y salimos corriendo, por ahí nos ponemos al revés y nos queremos ir a casa rápido.
Claro.
Bueno, todas esas son superficies orientables. Lo que yo les vengo a presentar, que acá es donde necesito que pongan especial atención, es una superficie no orientable, ¿sí? ¿Qué es una superficie no orientable? Es la misma cintita y en vez de pegarla, como la pegué antes para que me quede toda la parte externa, lo que hago es a uno de los dos lados, lo giro, lo doy vuelta y lo pego al revés.
Pero eso lo hizo un señor.
Eso lo hizo un señor. Exactamente. Lo que tengo que dar en casa, ¿sí? O si están en la escuela con algún profe o una profe que nos está orientando, que nos dé una mano y lo vaya haciendo con nosotros, ¿no? Lo que nos va a quedar es lo que se llama una cinta de Möbius, ¿sí? Esta cinta de Möbius es una cinta que se llama no orientable. ¿Sí? Si ustedes hacen lo mismo que hicimos antes, de intentar pararnos en el lado de afuera, que acá le pongo unas comillas grandes, y empiezan a caminar, lo que va a pasar es que, entre otras comillas grandes, mágicamente van a aparecer adentro. ¿Está bien? Y eso es lo que caracteriza a esta cinta, ¿sí? Lo que hizo tan famoso a Moebius, que pudo demostrar matemáticamente, que es un laburo bastante grande, que es una superficie no orientable. Quizás hasta ese momento se creían que eran todas así.
Paremos, ¿no? Ahí, paremos con Moebius. Porque dale, ya nos quedó la cinta. De alguna manera también, para tener una representación gráfica en la cabeza, algo parecido al símbolo del infinito también puede ser. Robert, este Moebius a mí me suena también a obra, a alguien que seguramente también desde lo geométrico hace arte o se vinculó con el arte, ¿no?
Vamos a encontrar muchas referencias. Pensaba al principio, hablaron del infinito en Borges y en el Aleph, en esa idea de un universo que contiene todos los puntos, como si fuera un micro y un macro cosmos que se interrelacionan, con esa primera letra del alfabeto hebreo, ¿no? Que es la raíz espiritual de todas las letras. Y esa forma de figurarse una y otra vez adentro, como si esto no tuviera, digamos, una posibilidad de acabarse nunca. Y me acordé de Borges también, cuando hablaba de Zenón de Lea y de esta idea de la carrera entre la tortuga y la liebre, donde dice él que es imposible, si la tortuga sale al principio, que la liebre la alcance, porque hay una línea, una recta que está llena de infinitos puntos, y esos puntos, al ser infinitos, no pueden ser recorridos nunca. Y estos juegos tal vez nos pueden hacer pensar, junto con las representaciones gráficas de Escher, que era un neerlandés que trabajó haciendo grabados, y con las representaciones de los matemáticos, porque la relación entre la matemática y el arte es realmente profunda para pensar estos temas.
Vamos a escuchar a Alberto Gómez, que es un artista plástico argentino que trabaja con abstracción geométrica, a ver qué nos dice él, porque hablamos del arte, lo geométrico de lo matemático, pero también como representación artística. A ver qué pasa con esto cuando la geometría va más allá de ser un simple plano o una superficie, como nos dijo ayer.
Si uno ve los círculos, en la antigüedad los círculos tenían una simbología muy fuerte. Claro. En las coronas, la fortaleza, en los anillos, en las alianzas de los matrimonios, el sinfín.
El
círculo de la vida. Todo lo geométrico tiene un simbolismo muy fuerte. El llevar esas geometrías a un arte óptico donde uno pueda realmente tener el placer de ver algo y sentir una sensación placentera al ver una composición mía o de cualquier artista geométrico, realmente es muy, muy regocijante.
Bueno, yo me animé a traer al artista, a Gómez, Alberto Gómez, para unir los dos conceptos, porque él habla de círculos, de la simbología que tiene el círculo y de lo bello o estético de un círculo, que es ni más ni menos que una representación geométrica también. Pero lo que digo es, claro, la cinta de Moebius y esa forma de un 8 invertido que tiene, también tiene estética y es bella y genera y provoca cierto lugar de la estética, ¿no? Robert, pienso en Moebius e inclusive el personaje, como un personaje puede ser esa cinta.
Y pensémoslo también en la vida real o en el trabajo de una ficción. ¿Qué ocurriría si subiéramos a un subterráneo que, como en una cinta de Moebius, está girando permanentemente y ahí entran los conceptos del infinito, de la línea, de la recta y de las paralelas que no se tocan?
A mí me parece que todo esto tiene que ver también con la definición que trajo Aye cuando decía línea, punto, curva. Eso convive con nosotros todo el tiempo. O sea, es inevitable salir de este sistema de puntos, líneas y curvas porque el mundo está hecho así. La representación, inclusive en la naturaleza, es así. ¿O estoy diciendo una cosa que no tiene asidero, Campero?
No, o sea, es así lo que vos decís. No sé si se acuerdan la clase que hablamos, por ejemplo, de cómo era la parte urbana, el casco urbano de La Plata.
Claro.
¿No? Que ahí lo que pasaba era, todo buenísimo el cuadrillé, nos mandaron unas diagonales y nos queremos morir. Está bien, entonces, todo bien con las rectas, pero poneme las paralelas, porque si no yo ya no entiendo nada. Entonces, un poco necesitamos cierta estructura, ¿sí? Y después, bueno, de a poquito podemos ir saliendo de ahí. Yo ahora preguntándole quizás un poco a Robert, hubo muchas épocas en las que lo bello era lo geométrico, ¿no? Después como que hubo otras en las que, bueno, ya nos olvidamos de los cuadrados, las circunferencias, los triángulos, todo eso, y bueno, empezaron a verse la belleza quizás desde otro lugar.
Sí, pensemos en las relaciones de las matemáticas con las superficies, con las formas de la representación, básicamente, el número de oro, la divina proporción, lo que trabajaron matemáticos como Fibonacci y también artistas totales como Leonardo da Vinci. ¿Cómo es que nosotros al representar ubicamos estas figuras en el cuadro? Pero no sé si tenemos la posibilidad de escuchar el sonido de una película sí. que habla sobre la idea del infinito y que hizo Gustavo Mosquera R en el 96 en el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, una línea que parece que no termina nunca.
Me acuerdo cuando vi Moebius, que recomendamos a los chicos y las chicas que la busquen, y se puede ver, creo que inclusive está en Cinear o la buscás en otro lugar y está, la sensación de algo que nunca termina, ¿no, Robert? Esa sensación de infinitud que da un subte que, bueno, no se sabe muy bien qué pasa.
Bueno, esta referencia al infinito es permanente en la literatura y en el cine argentino. Ahí hay una charla entre dos protagonistas, las cuales hablan en el vagón del subte acerca de cómo es la idea de este infinito. Y pensaba también en el libro de Jorge Luis Borges, el libro de Arena. Borges, que también este escritor fue director de la Biblioteca Nacional, que dice que hay un libro que tiene infinitas páginas por las cuales nunca se puede terminar y nunca se puede empezar y nunca tampoco se puede terminar de leer, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Aye, hemos puesto punto final a esta charla.
¿Puedo tirar una?
Pero es muy breve porque nos vamos, dale, la última, la del estribo.
Hay distintos infinitos, listo, lo dije, les mando besos.
Uy, no, mira, nos dejó
no
con eso.
Los infinitos son iguales, se los dejo para el futuro, para otra clase.
No, Roberto, nos mató con esto. ¿Y hay futuros infinitos? ¿Hay varios infinitos? ¿O qué será, no?
También podemos proponerle a los chicos que piensen cuando hacen un recuadro, cuando hacen un encuadre, cuando van a tomar una fotografía o grabar algo con el celular, de qué manera ese cuadro se compone de elementos, cuáles son los bordes, cómo lo dividirían en partes, cómo geométricamente trabajan también con lo simbólico.
Buenísimo. Gracias, Robert. Gracias, Aye. Nos encontramos la que viene. Recuerden que hay un WhatsApp de Radio Escuela, que es el 11-6679-8209. Lo digo de nuevo, 11-6679-8209. Nos vamos con Fangoria. Qué lindo, Liz. Qué buen tema para cerrar esta clase, porque tiene que ver con eso, la geometría polisentimental. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Hasta la próxima. ¡Chau!